Ediciones anteriores, de años anteriores, solo estábamos por FM, así que ahora hemos recuperado, digamos, la radio y podemos llegar con el mensaje a toda la provincia. Y nos está acompañando en esta tarde nuestra primera invitada del año, que es la señora Ana Fernanda, la doctora Ana Fernanda Alagoria, quien es la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctora.
Hola, ¿qué tal Natalia? Bueno, ¿qué tal la audiencia? Y muchísimas gracias.
Bueno, y nosotros la invitamos porque obviamente ella estrena su puesto, ¿no? Con una pandemia. Así que, bueno, ¿y quién más de escuchar, ¿no? Hablábamos de la infodemia con el micrófono apagado. ¿Y qué más escuchar realmente de las voces oficiales de lo que se está viviendo en la provincia y en la capital, sobre todo, con los casos de COVID que tenemos?
Sí, bueno, la verdad que nos vinimos preparando todo este tiempo de la famosa cuarentena, por más alargada que sea, igual nos dio tiempo para millones de cosas que hicimos para adelantarnos a tener nuestro primer caso como provincia. Y honestamente, cuando pasó, sabía que podía suceder. O sea, sabíamos que nuestros vecinos, que son vecinos de la capital o vecinos del interior, como recién charlábamos, y era muy posible, digamos, que fueran pacientes COVID positivos. O sea, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquiera. Nadie está exento de que nos suceda.
El virus no discrimina.
No, para nada, para nada. Entonces, el tema fue muy puntual, digamos, hemos tenido situaciones, la verdad, por momentos muy agrestes, demasiados, pero no por el sistema de salud o por el sistema de seguridad, sino para el mismo vecino. Es decir, para aquella persona que, la verdad, no tuvo la culpa de contagiarse, en realidad, no trabajarlo desde la culpa, sí a lo mejor tuvo el error de una mala conducta
Que no,
que.
como sociedad, perdón, digo, te voy aportando, que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Es una.
Totalmente, fue todo nuevo. Aprender a convivir con este virus, que en un principio para nosotros era un fantasma durante 115 días, y después ya no, fue una realidad, pero sigue siendo un fantasma porque no lo vemos, no lo. O
Claro.
sea, vamos siempre detrás de él, en realidad no nos podemos anticipar. Entonces, honestamente, fue muy complicado cómo vivieron estas personas su proceso de enfermedad. Y ojo, su proceso de enfermedad, que fue una enfermedad leve en casi, te diría, el 100% de los pacientes, donde pasaron su aislamiento en su domicilio y algunos casos puntuales en la zona de hotelería del Hospital Malbrán, porque hay diferentes zonas. Entonces, con más razón decimos, al vecino lo dejamos en su casa, no lo sacamos de su núcleo familiar, él continúa con su familia, porque justamente excluirlo era quizás más perjudicial psicológicamente que a que continúe con su familia. Tuvimos varios casos de poder decidir y tener esa dicotomía de ver qué hacíamos. Y que los mismos vecinos, digamos, sean agresivos con ellos, marcaran su casa, mandaran información por Facebook, por WhatsApp, mensajitos, sacaran fotos de los domicilios. La verdad que fue muy
Vimos
complicado.
videos también,
Sí,
¿no? De
sí.
sí.
Obviamente que cada vecino que, a ver, nuestros hisopados los hace el sistema SAME. A través del SAME, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos es que esa persona, que a lo mejor es un contacto estrecho de un paciente positivo, tiene que quedarse en su casa. No podemos que vaya, digamos, por todos los servicios de salud buscando quizás un hisopado. No, está estipulado que ni bien sabemos que fue un contacto estrecho y esto está bueno aclararlo. Contacto estrecho es aquella persona que estuvo por más de 15 minutos no respetando la distancia, o sea, no respetando el metro y medio y sin ningún uso de protección. En este caso, el barbijo o el tapaboca nariz, básicamente. Entonces, si uno tuvo ese contacto y uno lo piensa y dice, che, sí, la verdad que yo estuve muy cerquita, muy listo. La primera decisión es quedarme en casa. Eso también forma parte de la solidaridad que debemos tener
Claro,
con uno mismo y con el otro.
claro.
Y a partir de ahí, nuestro sistema de salud se maneja vía SAME para los hisopados. Era terrible, obviamente, que llegue, porque ellos tenían terror que llegue la ambulancia a sus domicilios,
Claro,
porque era, obviamente, marcar
marcar,
el
quedar
domicilio.
marcado, claro.
Pero No hay otra manera. Y es un tema de, a ver, en vez de tomarlo, como hubo otra parte, y tuvimos casos de vecinos donde se han contactado, donde se han puesto a colaboración de esa familia, donde qué necesitas, te ayudamos, te apoyamos, qué cosas estás, digo, durante estos días, por favor, avísanos. O sea, tuvimos las dos, pero sí la que mayor parte fue esto, donde hasta un paciente, y lo entendemos, ¿no?, de su enojo, su ira, su bronca, su desazón, porque, como digo, no fueron pacientes que tuvieron la mala experiencia, ¿o no?, de ser los primeros pacientes. Uh-huh. Y su trabajo, por ejemplo, al final de su aislamiento y con el alta dada, decía: doctora, ya no me contratan, no consigo. ¿Pero por qué? Si es más, ya estás curada, estás de alta, o sea, menos chance. Obviamente que debe continuar con sus cuidados, como cualquier ciudadano, pero ya está. Y nos ha pasado con un par de personas que tenían trabajos particulares, en donde obviamente al enterarse, digamos, los que contrataban, claro, sí, hoy no los pueden contratar.
No los querían contratar. Sí. ¿Cuánto daño hace lo que conocemos ahora como infodemia, por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión, porque aparte de toda esta agresión que vivieron pacientes y también agentes de salud, ¿no?
Tal cual.
Además está la mala información y la vasta información que circula por las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto daño le hace, por ejemplo, a la gente que está trabajando en salud?
Y muchísimo, muchísimo. Creo que el estar todo el tiempo reafirmando, reinformando y todo, es un desgaste impresionante. Uh-huh. Nosotros hemos tenido, obviamente, un trabajo muy arduo conjuntamente con el Ministerio de Salud, porque pertenecemos al COE, en donde un equipo de personas, que somos un equipo mínimo, somos los que hemos encargado de bloquear y de poder seleccionar y poder rápidamente dar con los conglomerados de pacientes positivos y, a su vez, de cada aislado a partir de esos pacientes. Y la información que salía, honestamente, terrible. Tratar de llamar a los medios, ver las páginas, quién subía qué información y poder, a través de el servicio de comunicaciones de la provincia y todo, por favor, podemos llamar, o sea, ubicar a esta persona. Claro. Hasta se hicieron denuncias, Natalia. Denuncias, claro, a partir del Ministerio de Salud y como COE, en donde justamente había los scratches que vos hablás y con respecto a información que nada que ver y que era totalmente errónea, hemos denunciado a la justicia para que tome cartas en el asunto, porque ya era inmanejable.
Claro.
Llegaba un momento en que nosotros, en vez de ocuparnos de cuidar a las personas, de cuidar a los aislados y de proteger al resto de la población para que nos sigamos cuidando, teníamos que ocuparnos de estar todo el tiempo desmintiendo la información. Y eso es un desgaste terrible en este momento.
Qué importante escucharla a Coco, le decimos nosotros, los que la conocemos hace muchos años, y realmente escucharla con el testimonio, ¿no?, de que cuánto daño le hace esta mala información, esta información falsa, porque claro, hace perder el tiempo, sí, los desenfoca, ¿no?, de realmente lo que debería prevalecer, que es, por supuesto, todo la atención en cómo que este virus, esta pandemia que atraviesa todo el mundo, nos haga menos daño a nosotros como capital, ¿no? Y Fernando, vos querías preguntar sobre los repatriados, ¿o no?
Sí, antes de eso quería decir que el INADI a nivel nacional y todas las delegaciones hemos estado trabajando justamente sobre esta infodemia, ¿no?, que es informaciones que no se ajustan a la realidad. Informaciones que por ahí la brindan trabajadores de prensa,
la gente
misma. Y bueno, ante eso yo quisiera decir dos cositas, algunas recomendaciones. Siempre tratar, cuando vamos a dar una información, de que sea información oficial, de algún medio oficial, algún medio gubernamental. Tampoco no compartir audios, no compartir videos, nada que como estuvo circulando en todo este tiempo. Creo que esta situación que estamos viviendo nosotros y todo el mundo es muy delicada. Hubo nuevos rebrotes en todo el mundo. En la República Argentina, en algunas provincias, han aparecido una serie de casos, como el caso de Santa Fe ayer, Córdoba, Mendoza. Así que es importante que la información que se brinde a la gente por parte de las personas tiene que ser una información responsable, que sea todo oficial la información que vayamos a brindar. Con respecto al otro tema, yo, bueno, agradecido por la visita de la doctora acá al programa del INADI, quisiera que ella nos comente sobre la expectativa que hay sobre una solución a esta enfermedad, que nos hable un poco de las diferentes vacunas que por ahí están trabajándose en diferentes partes del mundo y que podría venir a traer una solución definitiva acá a todos los habitantes del planeta.
Bien, bueno, es un tema bien controvertido. El tema de vacunas, hoy hablando con los infectólogos asesores nuestros, es un tema que si bien hay 4 vacunas, digamos, probándose en el mundo y de diferentes laboratorios, yo entiendo que la ansiedad nos lleva como seres humanos a que esto sea rápido. Yo quisiera que la gente sepa que en una época normal y con un ensayo normal para cualquier vacuna lleva por lo menos de 2 a 4 años para su aprobación. Obviamente que esto, al ser una pandemia, como bien lo dijo Natalia, y que acá está todo el mundo, o sea, es algo totalmente diferente, algo totalmente inesperado. Bueno, los ensayos se adelantaron demasiado, pero sí creo que tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y demás van a tomar los recaudos necesarios como para que todo aquel ensayo que hoy esté presente por lo menos llegue a un nivel, digamos, son etapas, pero a un nivel donde sea acorde para no sufrir quizás reacciones adversas complicadas a futuro. O sea, por eso digo, hay que ser pacientes con esto, porque no es muy fácil sacar una vacuna al mercado, donde si bien podemos haber probado en 200, 300 mil pacientes, pero no sabemos cómo va a repercutir en 4 o 40 millones. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Por eso, paciencia, todo lo que se dicen, que sí, que ya sale la de Oxford, que ya sale la de Pfizer, que ya sale la... Digo, obviamente que el que lo patente primero, y bueno, será el primero que patente, pero yo creo que bajo la responsabilidad de quienes tienen que controlar. Nosotros esperamos, obviamente la esperamos, porque necesitamos obviamente tener cierta tranquilidad para volver a nuestra vida normal, desde todo punto de vista, lo personal, lo laboral y demás. Pero creemos que no sé si a fines de este año... hasta el año que viene, mediados del año que viene, justamente por lo que usted dice, Fernando. Hubo rebrotes en países en donde no lo esperaban, en donde están en una época que no es la época invernal, donde se decía que este virus probablemente era muy fuerte en la época invernal y no así en la época estival. Y ahora nos está dando que no es tan así, si bien baja quizás el nivel de virulencia, pero, o sea, ¿qué te está diciendo? Me tienen que estudiar más, digamos, no se adelanten. Y como también el tema de la inmunidad. Hoy, o sea, todo se habla del plasma y todo bien. Quizás pueda ser un tratamiento paliativo que acompañe, pero no es el definitivo. O sea, todo está en etapa experimental.
Claro, sí.
Vamos viendo cómo reaccionan, cómo vamos. Pero, por ejemplo, no sabemos qué inmunidad nos deja este virus, ni por cuánto tiempo, ¿tá? Y eso es muy importante a la hora de sacar una vacuna, por ejemplo, para poder saber cuál va a ser la inmunidad concreta de esta virósica. Entonces, por razones muy técnicas, yo creo que hay que tener mucho cuidado y, como ustedes dicen, informarse, sí, por medios oficiales.
Exactamente.
Pueden entrar a la página del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia, Municipalidad de la Capital, que se llama Tu Capital, Catamarca, entran toda la información que estamos teniendo día a día, actualizada, digamos, de la OMS o de la Panamericana de la Salud, o sea, siempre de fuentes que sean confiables, están subidas a las páginas, ante cualquier duda. Y lo mismo también en la provincia, hay números, tanto en los hospitales de niños, Hospital San Juan, maternidad y demás, donde uno puede, si tiene alguna duda, llamar por si tiene alguna duda, ya sea desde signos, síntomas, para poder ser orientado, más allá de líneas. O sea, hoy, lamentablemente, no podemos decir tenemos algo concreto. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Doctora, pero sí podemos decir vamos avanzando.
Doctora, ¿qué opina usted de aquellos sectores, aquellas personas que se manifiestan en diferentes plazas de nuestro país y en el mundo también. Hay algunos gobernantes también que dicen que esto es algo sencillo, que es una gripeciña, como lo dijo lamentablemente el presidente de Brasil, Bolsonaro. ¿Qué opina usted de aquellas personas que dicen que esto es un negocio económico detrás de, que se viene un gran negocio económico detrás de todo esto, de que el virus no existe, de que las libertades individuales se están vulnerando? ¿Qué opina usted de estas personas que se llaman, se autodenominan anticuarentena?
Y bueno, Fernando, es como los antivacunas, ¿no? Que tuvimos hasta hace un tiempo y lo tenemos. Para el sistema de salud es durísimo ese mensaje. Es durísimo porque yo creo que en todo el mundo el sistema de salud se vio saturado, hasta en el país del primer mundo se saturó. Si la gente, yo no creo que todos los países hayan mentido, ocultado o digamos haber exacerbado esta saturación para poder mostrar que hay un negocio atrás. Si hay un negocio atrás, la verdad, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que tenemos millones de infectados, tuvimos miles de muertes. En Argentina hay muertos, hay más de 3.000 fallecidos. Esto es una realidad. O sea, yo creo que es hasta una falta de respeto para las familias de las personas fallecidas por COVID. Entonces, yo les pediría un tema de responsabilidad. Todos podemos manifestarnos. Obviamente que esto vino a dejarnos en una situación sanitaria económica complicada. Pero no solo a Catamarca, a la Argentina, todos los países están, digamos, hoy Estados Unidos está en una recesión técnica. Es decir, no estamos hablando de que es solo Argentina y Catamarca. Es todo el mundo. Y bueno, cada cual lo va llevando según su experiencia. Claro. A ver, es como una receta artesanal. Sí. Yo quiero que la gente trabaje, obviamente, y necesita. Y hay gente que vive de su parte privada exclusivamente. Entonces, esas personas, bueno, se las va viendo, se va acompañando en el proceso, en la medida que se pueda. Entiendo que quizás no llegó a todo el mundo que lo esperaba. Que tengan paciencia, que va a llegar y que sigan insistiendo, que sigan por las vías que corresponde. Pero hacer manifestaciones, como usted dice, de mucha gente que está, digamos, aglomerada, que están juntas, es una irresponsabilidad total. Es un cachetazo al sistema de salud.
Y al esfuerzo que están haciendo todas, ¿no?
Y el resto de las personas que se quedan en su casa, a nuestros adultos mayores, claro, Fernando.
Sí.
Cada uno tiene, no tendrá a su mamá, yo la tengo sola en su casa y no me ve.
Claro.
Entonces es un cachetazo para decir, yo me cuido, no voy a ver para que vos... O sea, es todo un tema... el cual creo que ni siquiera respetamos al otro y decimos que somos solidarios.